Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Movisa, concesionario Ford fabricante, patrocina los deportes.
Buenas tardes, sigue Deportes COPE, ahora en Alicante. Bienvenidos, bienvenidas. Tiempo de análisis y de sonidos de lo que nos deja el fin de semana. Y preocupa el estado de forma del Hércules en el tramo decisivo de la competición. Quedan 9 jornadas para que termine la liga regular. El equipo cae, el Hércules, al 5º puesto y el líder se aleja a 7 puntos después de otro tropiezo en el Rico Pérez. Ayer, empate a 0 contra el Europa, faltó pegada, faltó manejo del juego, faltó creación de fútbol ofensivo y también, ¿por qué no?, faltó un poquito de suerte. Por ejemplo, en ese fuera de juego de Marcos Méndez, que se iba al mano a mano en la primera parte, y tenía razón Torrecilla, que se quejó en rueda de prensa, no era por más de un metro. Decíamos que el día que el Hércules perdió 2-3 contra la Peña Independent, que el equipo había perdido la condición de favorito al ascenso directo hasta que demostrase lo contrario. Y 2 semanas después sigue sin demostrar que es favorito. 3 semanas consecutivas sin ganar. El resto sí están ganando, el Badalona y el Lleida, por ejemplo. Y los números y la tendencia del Hércules no son ni mucho menos de equipo campeón. 8 puntos de 24 posibles ha sumado el Hércules en la segunda vuelta del campeonato. Solo 1/3 de los puntos desde que se proclamó campeón de invierno en Lleida. Y a estas alturas, después de 25 jornadas, hay que decir que iba mejor el Hércules de Sergio Mora. El de hace 2 temporadas, aquel de Mora que quedó 5º y que fue eliminado a las primeras de cambio en el playoff, a estas alturas de competición iba mejor que este Hércules. Así que en estas estamos. El domingo que viene a las 6 visita el Mestalla, el Rico Pérez, y la afición herculana parece que empieza a mentalizarse de que la vía para buscar el ascenso va a ser la larga, la de la promoción, la del playoff, donde recuerdo que te tienes que cargar a 2 equipos a ida y vuelta. Y recuerdo que tienen ventaja para el sorteo y por el factor campo los segundos y los terceros. Y el Hércules de momento va 5º. Y llama la atención que Rubén Torrecilla, cuando se le pregunta por qué se está cayendo su equipo, diga que no se está cayendo su equipo, que es simplemente cuestión de acierto.
Creo que el último tercio de la segunda parte hemos estado mejor, ya hemos cogido el dominio otra vez, hemos tenido ocasiones claras, hemos llegado, ellos ya físicamente ya les costaba, no pasaban de medio campo, y al final el fútbol va de acierto, va de que las ocasiones que tengas meterlas, y hoy, por ejemplo, hemos tenido ocasiones claras y no las hemos metido, porque creo que el Europa, ocasiones claras no recuerdo, o tiro ninguno que digas tú que haya sido una ocasión clara de gol.
No muchas del Europa, tampoco tantas ocasiones claras del Hércules, ¿eh? Un tiro al paro de Samu, la acción de Méndez que hemos dicho, un gol que le anulan a De La Nava también por un fuera de juego que parece dudoso, y no mucho más, ¿eh? No tuvo tantas ocasiones el Hércules como dijo su entrenador Rubén Torrecilla, que también comentó, y lo escuchábamos ayer en Tiempo de Juego, que su equipo aún tiene opciones de ser campeón y de lograr el ascenso directo. Lunes 4 de marzo de 2024, Deportes COPE en Alicante, Quique Sánchez en la realización. Un saludo de Carlos Cuenca. Hay que ser muy optimista teniendo en cuenta cómo está el Hércules, cómo están los rivales y cómo está la clasificación para pensar que este equipo va a ser campeón, pero podemos poner la coletilla de que mientras las matemáticas no digan lo contrario, quedan 27 puntos por jugarse y todo eso. Pero el Hércules es 5º y está a 7 puntos del líder, del Badalona Futur. Manda el Badalona Futur, que lleva 6 victorias seguidas y un montón de jornadas sin perder. 51 puntos líder. Segundo es el Lleida, 48, 3 menos que el Badalona Futur y 4 más que el Hércules tiene el Lleida Sportiu. Tercero es el Europa, 45 puntos, el rival de ayer, un punto más que el Hércules y, ojo, un partido menos, tiene que jugar el aplazado contra el Valencia Mestalla. Cuarto el San Andreu, con los mismos puntos que el Hércules, que es 5º, los 2 empatados con 44 puntos. Por el Golaverage está por delante el San Andreu y sí tiene renta el Hércules con respecto al 6º, que es el Torrent, el primer equipo que no va al playoff, está a 7 puntos de los alicantinos. Y eso, que Rubén Torrecilla dice que queda mucha liga, que esto va de rachas y que su equipo aún puede ser campeón.
Pues para mí creo que soñar como se puede soñar, quedan muchos puntos en juego, la liga de 3 puntos te da posibilidades todas las semanas, porque es lo que ha hecho el Badalona. Creo que son 6 victorias seguidas que lleva sin perder, y es lo que ha hecho que era de los quintos que iba por detrás y colocarse en líder. Esperemos pues tener nosotros esa fortuna de que encadenar victorias seguidas, que yo creo, como he dicho antes, la liga de 3 puntos te da el que tú 2 semanas te relajas y que te sacas 2 empates, tú 2 ganas y recortas a lo mejor 4 o 5 puntos y te vuelves a meter otra vez en la pelea. Con lo cual estamos ahí un grupo, el Badalona sí es verdad que se ha desplazado un poco, pero queda mucho, hay que jugar también contra ellos, queda mucha liga todavía, quedan puntos en juego, rivales directos entre ellos que tienen que jugar. Con lo cual, a pensar en el siguiente partido, que es el Valencia Mestalla aquí en casa, a ganar y esperar a ver qué hacen los rivales.
La clave es lo último que ha dicho, a ganar. Es que si el Hércules no gana partidos y este Hércules ha dejado de ganar, pues va a ser muy difícil que coja esa racha que dice el entrenador. Y luego me hace gracia lo de que el Badalona estaba ahí quintos. También lo dijo el viernes, hace mucho tiempo que el Badalona estaba quinto. Ahora el quinto es el Hércules y el Badalona es un equipo mucho más fiable que el Hércules. Gana más, pierde menos y es un equipo muy sólido el Badalona Futur, y lleva también un montón de tiempo sin perder y 6 victorias consecutivas. Claro favorito al ascenso directo el Badalona Futur. Y sí, yo no sé si es bueno o malo que el Hércules tenga que ir a Badalona. Va a Badalona en la penúltima jornada, evidentemente. Tal y como está la clasificación, es bueno para el Hércules, pero es que es un partido realmente complicado. Hay que esperar, pero lo del primer puesto parece que está bastante complicado. Esto decía ayer Gonzalo Blanes en caliente, en tiempo de juego, justo después de que el árbitro pitase el final. 0-0 empató el Hércules en el Rico Pérez contra el Europa.
Golpe de realidad de un Hércules atascado. Por hacer un titular periodístico, hoy al Hércules le han volado 2 puntos y sus opciones de ser campeón. Que lo comentabais vosotros, gesta, por llamarle algo, el ímpetu, se ha puesto en el minuto 80. Poquito de Nico Espinosa en alguna acción, pero ha habido fases del partido que el Europa ha dominado, ha habido fases del partido que el Hércules ha estado con muchas dudas, y luego el arreón final es insuficiente. Hay jugadores que están por debajo del nivel mínimo de la primera parte de la competición, y sobre todo lo más duro es que el Hércules ha pasado de ser un equipo que en el Rico Pérez ganaba este perfil de partidos porque tenía pegada, a que ya no tiene ni pegada ni tampoco. Hoy no hemos encajado goles, puede ser por coger algo positivo, pues eso, no nos han marcado, pero es que tampoco el Europa creo que lo ha necesitado, porque ellos tenían muy claro lo que querían en el Rico Pérez, y era cerrar todas las líneas y aprovechar una ocasión bien, y si no, es que ellos se llevan de aquí un botín espectacular, porque se afianzan en playoff, recuerdo, por si alguien no lo sabe, que es un recién ascendido de tercera división, y le gana algo la veracha a un rival directo como el Hércules, y puntúa en el Rico Pérez, o sea, para el Europa el partido perfecto.
Eso, el Olaveratx, también para el equipo barcelonés, que ya ganó en el partido de ida 1-0, allá empató en el Rico Pérez, así que te gana el Olaveratx directo el Europa. El Hércules ha entrenado esta mañana en el campo de Fontcalent, sesión de recuperación, mañana descanso y a partir del miércoles más entrenamientos pensando en el próximo partido, que es otra vez en el Rico Pérez, otra vez el domingo a las 6 de la tarde. No va a jugar ese día Josema, sancionado, 5 amarillas.
Termina el partido en Ceuta, ha perdido el Intercity, Ceuta 2, final en el Alfonso Murube, Intercity 1.
En Primera Federación, eso, ayer en tiempo de juego contábamos la novena derrota del Intercity esta temporada, perdió 2-1 en Ceuta, en el Alfonso Murube. El partido quedó marcado por la expulsión del peruano Burlamaqui en el tramo final de la primera parte. 2 amarillas muy rápidas de Burlamaqui, se queda con 10 el Intercity, y en la última jugada de la primera parte el Ceuta marcó el 1-0. Después, en el segundo tiempo, sorprendentemente con 10 se mostró bien el Intercity, que lo llegó a empatar con un gol de Sol de Vila, pero después rápidamente marcó el Ceuta el 2-1. Se queda el Intercity en mitad de tabla, ahora lo detallamos. Antes un sonido de ayer del entrenador Sandroni.
Yo creo que ha sido un partido que esperábamos, un inicio muy fuerte de ellos. Lo hemos aguantado, han tenido una ocasión clara, se ha parado bien Gaizka. Hemos ido creciendo en el partido, creo que estábamos ya relativamente cómodos, salvo alguna situación, pero estábamos cómodos en la primera parte, y bueno, hay una expulsión y un gol en la última jugada del primer tiempo. Y eso complica todo. A partir de ahí, la segunda parte creo que es para estar orgulloso del equipo. En este campo, contra este rival, el nivel que han dado. no hemos sabido controlar tras gol el empate, nos ha metido un golazo Ale, ellos estaban muy, muy, muy nerviosos y bueno, el partido ahí ha terminado, aún hemos terminado y hemos tenido el orgullo de terminar arriba y creo que orgulloso, del igual que la semana pasada no estaba contento con el trabajo de los jugadores, hoy es para estarlo, a pesar de haber tenido errores.
Dos derrotas consecutivas del Intercity, que se queda décimo con 35 puntos, grupo 2 de Primera Federación, está justo en mitad de la clasificación, a 8 del playoff y con 8 puntos más que la zona de descenso. Lo próximo para el Intercity es el Melilla, el domingo a las 12 en el Solana, Intercity-Melilla, con tiempo de juego en directo. También de Primera Federación, el Deportivo Alcoyano empató ayer a 1 en la cancha del Atlético de Madrid B. El Alcoyano, que está décimo tercero, con 6 puntos más que la zona de descenso. Más de fútbol, otra victoria del Eldense, 2-0 el sábado sobre el Villarreal B. Ojo al Eldense, está undécimo. Le saca 11 puntos a la zona de descenso, tiene casi hecha, la segunda división es eterna, pero con 11 de renta yo creo que tiene la permanencia más que encarrilada, y ahora mismo está a 4 puntos del playoff de ascenso a primera división el Deportivo Eldense. Tremendo, hoy por cierto juega el Elche a las 8 y media en el Martínez Valero contra el Alcorcón. En baloncesto llegó la sexta, otra victoria de Lucentum, ganó en Torrelavega al Cantabria 65-82, 6 seguidas. Atención a Lucentum, que es uno de los grandes animadores de la recta final de la Liga Leb Oro. Luego vendrá el playoff. Lo tiene hecho, lo del playoff. Sexto, con 15 victorias y 7 derrotas. El décimo está muy lejos. El décimo está con 6 victorias menos. Y anda Lucentum, por ejemplo, con las mismas victorias que el quinto, que es el primer equipo que tendría el factor cancha a favor en la primera eliminatoria. Esto dijo Antonio Pérez Cainzos después de ganar en Cantabria ayer.
Quiero felicitar a mi equipo porque hoy era un partido que teníamos puesto en rojo en el calendario, vuelta de las ventanas, la baja de Dugatel, una pista para mí de las más difíciles para jugar como visitante. Es un equipo Cantabria que media 80, un resultado de 81-76 a favor en casa. Entonces, los partidos que pierde los ha perdido una diferencia de 4 puntos.
Bueno, poniendo en valor Antonio Pérez Cainzos la victoria de los suyos, 6-5-8-2 ayer en Torrelavega sobre Cantabria. Lo próximo para Lucentum es el viernes Menorca en el centro de tecnificación HLA Menorca, viernes 9:15, buscará la séptima consecutiva el equipo alicantino. Hay noticia también en clave social, en la Fundación Lucentum, ha hecho público hoy el club que va a organizar el primer foro Lucentum, una asamblea para los abonados donde se van a abordar todos los temas de actualidad del club. Este primer foro Lucentum es el próximo sábado 9 de marzo, una asamblea abierta a los abonados. Dice el club que se van a tratar proyectos de futuro, se va a exponer la situación económica y deportiva y también se va a escuchar las opiniones y las dudas de los aficionados, de los abonados. Este sábado 9 de marzo, primer foro Lucentum a las 10 horas en el auditorio del edificio municipal Puerta Ferrisa, en la calle Jorge Juan 21, cerca del Ayuntamiento de Alicante. En el orden del día, según cuenta Lucentum, el saludo del presidente, el informe sobre la situación económica y social del club, los proyectos, el crecimiento social, el aniversario de Lucentum y ruegos y preguntas. Es necesario para participar en este foro Lucentum ser abonado del club y registrarse en un formulario que han habilitado en la página web. Hablaremos de esto esta semana. Primer foro Lucentum, esa asamblea abierta a los abonados este 9 de marzo. En balonmano, derrotas del EON en Antequera, perdió contra los Dólmenes 34-23, ojo a León, que se está complicando lo del playoff a la Asobal, y perdió también Agustinos en casa 19-21 contra Ciudad Real. El León ahora mismo está fuera de los puestos de playoff, está séptimo, y Agustinos duodécimo con 2 puntos más que la zona de descenso. Y luego viene Santos Patón y nos cuenta qué nos trae en el episodio 52 del podcast Puesta a Punto. Las 3:39, Deportes Cope, enseguida lo del Hércules con Eduardo Rodríguez.
Movisa, concesionario Ford en Alicante. Deportivamente Ford, familiarmente Ford, profesionalmente Ford. Un vehículo para cada estilo de vida. Movisa con el deporte. Tu concesionario Ford en Alicante. Carretera de Valencia, kilómetro 88-800. San Juan, Alicante.
En CRC te damos la bienvenida como te mereces, con la cuenta y tarjeta bienvenida sin comisiones durante el primer año. Además, si traes tu nómina te puedes llevar 300 euros. Infórmate de todo en nuestras oficinas y en ruralcentral.es. Promoción válida para las 1000 primeras nóminas. CRC, la banca del futuro.
Cuando la naturaleza te regala tesoros, no los puedes dejar escapar. Así son los vinos, aceites y viñedos de Bodegas Francisco Gómez de Villena. Visítanos. Entra en la web de Bodegas Francisco Gómez y haz tu reserva. En familia, amigos o empresa. Con degustación y visita guiada. Visita Bodegas Francisco Gómez. Un plan perfecto. ¿Hay algo mejor que probar el Audi de tus sueños? Sí, es tener uno. Por eso en Audi Motor Pacífico contamos con una amplia gama de vehículos nuevos y de ocasión. Ven a tu concesionario Audi en San Juan o Villajoyosa y cumple tu sueño. Vive la vanguardia en Motor Pacífico. Concesionario oficial Audi.
Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Zona de rechace para el cuadro catalán. Peligro, peligro, peligro. Viene Slava al centro, lo saca Mangada. Y se acabó. Ha terminado el Europa atacando. Se acabó el partido en el Rico Pérez con empate a cero. Y aunque nos duela, el empate es justo. Retirada. ¿Y con qué sensación en la grada, David Olcina?
Pues algún pito, algún abucheo, pero cabreo, ¿eh?
Otra decepción, no sé si tan dura como el día de la Peña Independent, que fue una derrota y que era un rival de la zona baja, pero lo de ayer era un duelo directo y el Hércules pues no estuvo a la altura, porque una vez más no ganó el partido. Empató a cero contra el Europa y se aleja el primer puesto. Esta mañana el equipo ha entrenado en Fontcalent. Recuerdo que Josema vio ayer la quinta amarilla del ciclo, por tanto no va a jugar contra el Mestalla, que viene el Mestalla el domingo a las 6 de la tarde. Como contábamos ayer en tiempo de juego, no puede jugar César Moreno, no va a jugar César Moreno contra el Hércules por un acuerdo entre los clubes. Recuerdo que está cedido por el Hércules al Valencia, no va a venir a Alicante, o lo mismo viene, pero no va a poder jugar en el partido. Y bueno, por si acaso, yo recuerdo contra quién jugaría el Hércules ahora mismo si terminase la liga. Va quinto, hay que mirar a los segundos. Y los segundos, en una hipotética primera ronda del playoff, ahora mismo son el Pontevedra, el Baracaldo, el Sevilla Atlético, que es el filial del Sevilla, y el Numancia. Y hoy terminase la liga, uno de esos cuatro serían los rivales del Hércules, sería el rival del Hércules para empezar la promoción de ascenso. Gonzalo Blanes dice muchas veces, y tiene toda la razón del mundo, que si no puede ser primero, intenta ser segundo o tercero, por jugar la vuelta en casa y porque teóricamente te va a tocar un rival más asequible que estos cuatro que hemos dicho. Eduardo Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido a Deportes Cope, ¿cómo estás?
Hola, Carlos, ¿qué tal?
¿Qué le pasa? ¿Un poquito qué?
Un poquito frío, como ayer el ambiente.
Ya,
nos dejó el partido.
Sí, 0-0. ¿Qué le pasa al Hércules, a tu juicio? ¿Qué le faltó ayer para ganar al Europa?
Bueno, yo creo que le faltó ambición. Le faltó ambición y bueno, los tres cambios, por ejemplo, que hace el míster en el minuto 70 son hombre por hombre y no modifica nada, ¿no? El equipo y a pesar del arreón final de los 10 minutos, yo creo que al equipo le faltó ambición, por lo menos hacer algún cambio para hacer el equipo un poquito más ofensivo, porque la verdad que de ocasiones, al contrario de lo que piensa Torrecilla, yo creo que hubo una que fue la de Samuel Palo y poquito más.
Y poco más, es verdad. Dice el entrenador que falta acierto. Yo creo que falta algo más de fabricación de fútbol ofensivo. ¿Para ti por qué está generando menos ahora el Hércules que antes? Porque es verdad que hubo un tramo de la competición en que llegaba mucho más que ahora y metía más goles.
Sí, bueno, no sé si es un problema físico o de intensidad o de fútbol. No lo sé. Lo que pasa es que el equipo ahora es mucho menos equipo que en el primer tercio de la competición, ¿no? Cuando dice Torrecilla que el equipo está igual que en septiembre o octubre, vamos, yo me echo las manos a la cabeza, ¿no? O sea, no tiene nada que ver. El equipo ha perdido la mitad del potencial, o un 30% de su potencial, un equipo intenso que creaba ocasiones constantemente, que los jugadores se veían siempre superando a sus rivales y eso ayer hubo un caso excepcional, a lo mejor con Nico, alguna arrancada de Colomina y poco más. El equipo no tiene la intensidad que tenía en el primer tercio de Liga.
Sí, a Torrecilla le preguntas que por qué se está cayendo el equipo y él dice que no se está cayendo, que es cuestión de acierto, que su equipo acierta poco de cara al gol y que los rivales aciertan mucho, son más efectivos, digamos. Ayer no pasó eso, la verdad, porque ayer fue un 0-0.
No estoy de acuerdo con el míster. Ya hubo un entrenador cesado aquí, que fue Cubillo, por Camero del Pozo, porque no veía la realidad de los partidos. Yo creo que alguien del club tiene que coger a Torrecilla, enseñarle el vídeo y que vea la realidad de lo que vimos todos, ¿no? Porque al final la gente, cuando íbamos camino de casa, pues comentaba parecido a lo que estamos comentando nosotros, ¿no? Que el equipo creaba pocas ocasiones, que no arriesgaba, que no hacía cambios ofensivos. Yo cuando ayer vi salir a Méndez por Cosia que entraba, pues me quedé más frío que el ambiente todavía, ¿no? Porque veía que el equipo tenía que ganar y no hacíamos lo posible por intentar ganar, aunque luego puedas perder el partido, pero considero que el equipo ayer tenía que ganar y el empate pues nos deja muy muy lejos del primer puesto, lejísimos.
¿Crees que aún es posible ser campeón? Que por otro lado es otra de las cosas que dice Torrecilla y que esto opino yo, también parece lejos de la realidad, ¿no? De tener tan claro que aún eres un candidato a ser campeón. Por puntuación están lejos, pero es que por sensaciones están más lejos, sí, aún. Y sensaciones tuyas y de los rivales, por ejemplo el Badalona.
Sí, sí. Además, creo que hay dos cosas positivas. Que hay tiempo, porque quedan 9 partidos, que son muchos puntos. Ajá. Y bueno, igual el resto del equipo también van a fallar. En ese caso tendrías que ganarlo prácticamente todo. Y lo otro positivo del partido es que casi no nos tiraron a puerta, ¿no? Carlos Abad, pues... Sí. Ayer no intervino en ninguna prácticamente. Entonces, pues bueno, eso es lo positivo del partido de ayer, que no te hacen goles, ni siquiera ocasiones, y que, bueno, que quedan 9 partidos, que son muchos, y que puede haber un cambio. Pero sin duda, por sensaciones, no, por sensaciones ahora mismo el equipo te hace dudar muchísimo.
Y por puntos, pues bueno, el Badalona está 7, es verdad que para cazarlo tienes que pensar en ganarle allí en la penúltima jornada, pero es que luego está el Lleida, que tiene 4 más, uh-huh, y el Europa, que tiene 1 más, pero un punto más, digo, pero también tiene un partido aplazado y te ha ganado el gol a Berach. ¿Han bajado el rendimiento algunos jugadores, Eduardo, a tu juicio?
Sí, claro, cuando baja el rendimiento del equipo, que parece que casi todos lo tenemos claro, lógicamente baja el rendimiento individual, ¿no? Méndez sigue siendo el mismo jugador intenso, peleón, pero lleva ya creo que 3 jornadas sin acercarse ni siquiera al gol. Miguel Marí, que es un jugador, creo yo, de superior categoría, no parece que esté dando tanto al equipo como se esperaba de él. Los centrales ayer también estuvieron nerviosos, a pesar de que no hubo ocasiones. Se vio a Nolan, por ejemplo, muy nervioso, a Josema con la tarjeta también ahí se equivocó. Es decir, hay jugadores que están bajando el nivel porque el equipo globalmente baja el nivel y eso pasa siempre. Cuando baja el nivel el equipo, casi todos los jugadores suelen bajar el nivel y viceversa, claro.
Y la última que te hago, ¿pondrías más a Ketu? Me has hablado antes del primer tercio de la competición, era uno de los destacados. Ketu, que ha desaparecido bastante de los planes de Torrecilla.
Sí, sí, sí que le daría un poquito más, porque ayer otra vez volvió a salir con ganas, tanto él como Nico, fueron los que apretaron un poquito en esos últimos 10 minutos, sería por el físico, lógicamente estaban frescos, pero sí que son jugadores muy muy eléctricos, y bueno, el míster ha metido ahora a gente para que juegue desde el extremo por dentro, Javi Moreno, De la Nava, etcétera, y bueno, el primer tercio de la liga sí que jugábamos con 2 extremos, y que sí que se hacía mucho daño en ataque, ¿no? Y ahora... Pues bueno, parece que con esos extremos metidos hacia adentro parece que el equipo ofensivamente es más pobre.
Bueno, me quedo también con algo positivo de lo que has dicho, ¿eh? También crees que queda mucha liga y vamos a ver de qué es capaz el Hércules. Desde luego tienen que cambiar mucho las cosas, ¿eh? Para que el equipo luche por ser campeón. Ojalá. Gracias, siempre un placer escucharte, Eduardo Rodríguez. Un abrazo grande.
Muy bien, gracias a vosotros. Hasta luego.
Nos queda un sonidito de Rubén Torrecilla. Más o menos el entrenador explica así lo que le está pasando a su equipo. Cuestión de acierto. Lo dijo el viernes y lo dijo ayer otra vez.
Yo creo, para mí la tendencia no es... yo para mí creo que es, como yo dije el otro día aquí, hay momentos que tú pasas por una temporada mejor, pasas peor, hay jugadores que ya llevan muchísimos minutos acumulados. Para mí es la tendencia es creo que el acierto. Yo creo que hemos tenido partidos que incluso han perdido aquí en Enrico Pérez, que no mereces perder, y lo has perdido por juego, por ocasiones, por todo. Y el fútbol, como dije el otro día, va de meterla adentro, defender bien, y que en las pocas que te llegan no te dan gol. Con lo cual hoy hemos hecho bien eso, hemos defendido bien, no nos han generado ocasiones de gol, pero las dos, tres que tengas, meterlas. Y a lo mejor pues tú ganas hoy 1-0 por las ocasiones que has tenido, y todo el mundo es contento, todo está muy bien, y las victorias hacen feliz a todo el mundo. Y ahora parece ser que todo es malo, pero el otro día en Cerdeñola pues haces un partido para poder ganar perfectamente. Y aquí el día del Peña Independiente, pues igual que ellos te marcan, también tienes tú muchas ocasiones claras para marcar, y haces un dominio del juego para poder ganar, y el día del Formentera igual, y te marcan el 95 y te ganan. Pero el fútbol va de acierto, y creo que eso es lo que se paga en el fútbol. Y para mí pues estamos teniendo poco acierto con las ocasiones que tenemos, y así es muy difícil ganar. Y si no ganas, pues parece ser que todo es feo, todo es malo, todo es... Y creo que al final pues la primera vuelta pues llegábamos, marcábamos y teníamos mucho más, a lo mejor mucho más acierto de cara a la portería.
Y en la segunda vuelta, 8 puntos de 24 posibles, sumando el Hércules un tercio de los puntos. Malva, para lo que queda. Quedan 9 jornadas. La próxima, el domingo, a las 6. Hércules Mestalla en el Rico Pérez. Repito esa noticia. César Moreno no puede jugar por un acuerdo entre los clubes por la cesión del cartagenero del Hércules al Valencia. Mañana la tertulia herculana XXL con Juanfran, con Reces, con Alonso, con Gonzalo Blanes y con Tony Torres. Son las 3:51. Enseguida el baloncesto, que va como un tiro el Lucentum.
Con el sello de O de Oliver presentamos Pilsen Restauración, servicio de catering con una gastronomía única para hacer realidad la boda de tus sueños. Trabajamos con las mejores fincas de la provincia de Alicante. Bodas y eventos personalizados con unos platos deliciosos y cuidando cada detalle. Llámanos al 637-560-592 o visítanos en pilsenrestauración.es.
Tu perro va a mover mucho la cola con este regalo. En Madagascar Mascotas, comprando pienso Royal Canin Mini, Medium o Maxi, en su formato grande te regalamos 6 deliciosos sobres de comida húmeda Royal Canin y hasta 4 euros de descuento directo. En Madagascar Mascotas, tu perro siempre contento y tu bolsillo también.
Te presentamos Deco3 by Todo Madera Alicante. Un mundo renovado y moderno con gran variedad de productos. Puertas, suelos, armarios, cocinas, etc. Somos los de siempre como nunca. Deco3.es by Todo Madera Alicante.
Que si miras la clasificación de la LEP Oro, primero Coruña, segundo Estudiantes, tercero Tizona Burgos, cuarto San Pablo Burgos, quinto Forza Lleida, sexto Alicante. Gran temporada la que está haciendo el equipo de Antonio Pérez Caínzos. Lleva 6 victorias consecutivas. Está asegurando su participación en el playoff de ascenso a la Liga ACB. Y vamos a ver lo del factor cancha en la primera ronda eliminatoria, porque no lo tiene tan lejos. De hecho, está el Usendum con las mismas victorias que el quinto. Lo último, ayer en Torrelavega, 65-82 sobre Cantabria. Miguel Ángel Gil, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, Carlos.
Sexto el equipo con 15 victorias, 7 derrotas y un tirón espectacular en las últimas semanas. Y el viernes sí, viene sí. Menorca al centro de tecnificación, que por qué no, podemos pensar en la séptima. No sé, ¿cómo lo viste? ¿Tus claves de la victoria en Torrelavega?
Bueno, sigue la racha esta tan inmaculada que está teniendo el equipo, esa confianza de aprovechar las jornadas contra rivales de la parte baja de la tabla, ese calendario tan favorable, pero sobre todo ayer una de las claves fue lo que comentábamos el pasado viernes. El miedo era, después de las ventanas que había habido y el parón, que pudiera haber un poco de desconexión del equipo, pero fue todo lo contrario, un muy buen inicio de partido, unos dos primeros cuartos casi excelente, podemos decir, en el que, bueno, puso ya tierra de por medio y sobre todo dejó muy claro quién iba a por el partido y quién se podía llevar el partido. Jugaron muy bien en defensa, están cimentando todo el partido y las últimas jornadas desde la defensa, están creciendo mucho desde la defensa, están cerrando muy bien el aro y eso te da mucha confianza. Ahora mismo el equipo, igual que decíamos al principio de temporada, que es un equipo joven, está madurando a medida que van pasando las jornadas y cada vez se creen ellos más los jugadores la posibilidad que tienen de tener al alcance de la mano el enfrentarse a los equipos grandes, que ahora llegará el último tercio de la competición, y buscar ese segundo sueño, que es el factor campo, porque el playoff, aunque no está matemáticamente, pero virtualmente todo el mundo ya da a Lucentum como uno de los fijos para jugar ese playoff.
Ya se tiene que poner fea la cosa. 6 victorias más que el décimo tiene en este momento Alicante, que es el segundo equipo más en forma de la Liga Leb Oro. Está con 6 victorias seguidas. Esta racha solo la supera el líder, el Leima Coruña, que va muy fuerte con 11 seguidas. Insisto, líder, está por ejemplo mejor que Estudiantes, que llega ahora con 2 derrotas consecutivas. Y el viernes Menorca en el centro de tecnificación. ¿Por qué no? Pensar en la séptima. El calendario sigue siendo favorable y el Lucentum lo está aprovechando.
Sí, puede llegar a la séptima. Es un equipo que está viniendo de abajo con mucha fuerza. Y bueno, está ahora mismo muy alejado de las zonas de peligro, pero cada vez más cerca de la zona de playoff. Es un equipo que ha ido en crecimiento desde que se jugó el partido de ida. Por lo tanto, rival peligroso, pero que no sabe que tiene que visitar el centro de tecnificación, que es una cancha prácticamente inexpugnable ahora mismo para cualquier rival.
Y que se espera con gran ambiente este viernes por la noche para recibir a Menorca. Gracias, Gil. Feliz semana. Hablamos el viernes.
Hasta luego, un abrazo.
El viernes partido y el sábado primer foro Lucentum que va a hacer el club, un encuentro con los abonados del que hablaremos y contaremos detalles esta semana aquí en Deportes Cope. Pues le van bien las cosas a Lucentum y arrancando motores tengo por aquí a Santos Patón. La música de puesta a punto, tenemos a punto, valga la redundancia, de salir en cope.es el episodio número 53 de este podcast con Santos Patón. Hola Santos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Carlos, muy buenas, pues estoy a punto y a punto de terminar de celebrar un alegrón que nos dimos ayer con Carlos Sainz, porque la verdad es que nadie lo esperábamos, ese tercer puesto. ¿Sí? En Bahrein, incluso en su propio equipo, ¿no? Hemos podido ver esas imágenes de que tal vez estaba solo en la celebración. Menos mal que Carlos Sainz padre siempre está muy cerca de él. Y desde luego un alegrón, no se lo esperaban en el equipo, ¿eh? Menudo.
Sí, un podio sorpresa para empezar el Mundial, no está mal en el Gran Premio de Bahrein, la primera fecha del calendario en el Campeonato del Mundo de Fórmula 1. ¿Y qué más tenemos o qué tenemos en el 53 de puesta a punto?
Mira, te voy a traer a Emilio Gómez, ¿vale? Que es de Eje Ingenieros, que nos viene a hablar de la problemática de esas modificaciones de importancia, esas homologaciones en los vehículos, tanto coches como motos, como vehículos industriales, porque Carlos, desde una bola de enganche, algo tan cotidiano y normal que podemos instalar en nuestro coche, pues eso, Carlos, es una modificación de importancia.
Sí,
y eso hay que ir a la ITV.
No pasa la ITV, claro.
Entonces viene a resolvernos dudas, lo vamos a tener aquí en los estudios centrales, por lo cual tengo muchas preguntas que hacerle y seguro que nos las va a responder de una manera muy cercana y nos va a resolver todas las dudas que tengan.
Información, Carlos, de servicio para los que tengan que pasar la ITV, que no está nada mal, que todo el mundo sabe que a la mínima te toca volver a pasarla y volver a pagar.
Así es.
¿Qué más?
Y luego, nada, nos metemos de nuevo en los circuitos con Raúl Ituarte. Ya sabes que organiza eventos, esos eventos privados VIP, lo podríamos decir así, con vehículos de alta gama, pero vehículos de alta gama no alquilados, sino de los propios que corren, son sus coches. Uh-huh. Por lo cual nos va a hablar porque el 24 de mayo está preparando en el circuito Ricardo Tormo de Cheste un nuevo evento. Sabes que vamos a hacer el programa de puesta a punto allí con él en directo y bueno,
no lo sabía. ¿Nos vamos a Cheste?
Nos vamos a Cheste, todo
el
equipo.
Tú sabes que esa voy yo, ¿eh?
Hombre,
todo lo que huela a competición me tienes
pues
ahí.
Pues fíjate, en la última que tuve la suerte de estar invitado, pues Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, bueno, impresionante, y luego muchas más casas que vienen allí, pues de relojes, marcas exclusivas, un pedazo de evento muy exclusivo, muy VIP, que nos encanta, y vamos a hablar con él porque además de esto, pues hace lecciones de conducción, hace rutas, por lo cual muy interesante todo lo que nos trae Raúl Ituarte. Carlos.
Cuesta punto número 53. Algo más que tengamos que estar pendientes, en un rato lo tenemos en
pues
la web.
Sí, te voy a decir los últimos resultados del Stream Air Race, que los españoles no dejan de triunfar, pero te lo cuento en un ratito en Puesta a Punto, episodio 53, Carlos.
Gracias, Santos.
A ti,
te
un
escuchamos
abrazo.
Hoy el 53, el jueves el 54 en cope.es Alicante. Puesta a Punto, el podcast. Para llegar a las 4 de la tarde, ya hemos dicho al principio que no fue un buen sábado de balonmano, perdieron los dos, perdió Agustinos en casa contra Caserío Ciudad Real 19-21 y perdió Alicante Orneo, el León, en Antequera contra los Dólmenes, una derrota que le sitúa séptimo, sale de la zona de playoff de ascenso a la Liga Asobal, el León, que tendrá que volver a ganar partidos para meterse en el playoff. Se le está complicando la temporada al equipo de Fernando Latorre. En 30 segundos las 4 de la tarde, mañana vienen los comentaristas, mañana tenemos día de tertulia herculana XXL, ahora continúa la tarde de COPE, seguís en buenas manos con Fernando de Haro y con Pilar Cisneros. Hasta mañana.